Después de esta mañana tan bonita que hemos tenido, ¿verdad? Vamos a tener, espero que algo no muy largo, porque después de esta mañana, ¿no? Vamos a intentar hacer un resumen rápido para que se nos quede así en la mente. El lema es el Salmo 30, 29, que nos dice esto, ¿no? Que Dios nos salva de la muerte, ¿no? Que la muerte ha sido vencida y cambiaste mi luto en danzas. Y hemos hecho esta escuela de danza, que es la vida de alabanza, en el fondo, ¿no? Hacer memoria en la cuaresma para vivir en la Pascua. Y pues eso, ¿no? Hemos salido por el desierto con Jesús, hemos estado en lo excéntrico, hemos pasado al monte de la transfiguración, al Tabor, a la danza de lo paradójico, hemos llegado al pozo de Jacob con la danza de lo imprevisible. Hemos ido a la alberca, al estanque o a la piscina, ¿no? Le llaman alberca por eso, porque como era donde echaban a los animales, ¿no? De Siloé, que tenía que oler fenomenal. Por si acaso no lo habéis pensado, o sea, alguno quería bañarse en la piscina de Siloé. Es la danza de lo inconveniente, ¿no? Que es el barro que el Señor nos pone. Y por último, la tumba de Betania, la danza de lo intempestivo, ¿no? Teniendo esto en cuenta, ¿no? Yo quería que lo recordáramos un segundo. Este camino lo hemos hecho porque hemos leído un trozo de un salmo. Y este salmo a mí me llamaba mucho la atención. Y digo, pues por la mañana hacemos ese ratito de todas estas danzas, ¿no? Hacemos la oración y por la tarde simplemente vamos a leer el salmo y vamos a ver si encontramos una parábola de Jesús que nos ayude a vivir este salmo. ¿Vale? Y ya está. Rápido, lo leo, ¿no? Y digo la parábola y nos vamos, ¿no? Se podría ser, pues estaría bien, ¿no? Mirad, empieza el Salmo 30-29, ¿no? Salmo, punto. Cántico para la dedicación del templo, punto, de David, ¿no? Esto no es una tontería. En todos los salmos aparece eso. Y es quien los compone, casi todos David. O sea, siempre es el rey David, ¿no? Compuso hasta las mañanitas. Que cantaba el rey David, pero no eran tan bonitas como te las cantamos a ti. Luego os canto lo de despierta cuando usted veo que estáis dormidos. Bueno, pero lo otro es importante, lo de cántico para la dedicación del templo. El templo es el lugar de Dios, el santo de los santos. Para nosotros no significa tanto como para un judío, pero la presencia de Dios solo estaba en el santo de los santos, en el templo. Es así para los judíos, ¿eh? O sea, eso de que nosotros somos templo del Espíritu Santo, ellos ni se lo huelen. Pero es eso. Podríamos decir, salmo para la dedicación de mi templo, de mi vida. Y entonces, empieza con una alabanza. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Ensalzar al Señor. Hay una canción que dice, lo dice, ¿no? Lo hemos cantado alguna vez, ¿no? Alabar al Señor. ¿Por qué? Por la obra del Señor. Porque me ha librado. Yo solo puedo alabarle, que es mucho más que darle gracias. Y esto tenemos que intentar entenderlo. O sea, si yo quiero de verdad ponerlo toda la carne en el asador con el Señor, alabarle es la acción de gracias más pura, más grande. Y le alabamos porque has hecho una obra conmigo, en lo concreto de mi vida. Por eso, si este salmo es de la constitución de mi templo, del templo de mi vida, de repente, es eso, ¿no? O sea, Señor, es que tú me has liberado a mí en lo concreto de mi vida. Has dado la vida por mí. Y a mí me gusta mucho, y ahora cuando llega la Semana Santa, algunos ya lo he dicho, lo de, me encanta lo de mirar estos días con la frase de San Pablo, me amó y se entregó por mí. No por nosotros, que sí, que también por vosotros, ¿sabéis? Y por cada uno en particular. Pero ese amor personal del Señor. O sea, los salmistas, cuando rezan estos salmos y cuando los componen, tienen esa acción del Espíritu Santo en su vida que les lleva a reconocer la grandeza del trato y del encuentro personal con Dios. Que es lo que hemos buscado en el desierto, en el primer momento de esta mañana, ¿verdad? Pues, porque me has librado. Y cada uno de nosotros, en esta historia, tenemos que pensar, Señor, ¿y tú de a mí de qué me has librado? Del pecado, sí, venga, vale. Me ha salvado de no sé qué, de las tinieblas, de la condenación eterna, que sí, eso lo tenemos claro. Pero luego hay cosas como muy concretas, como cuando el pueblo de Israel recordaba, ¿no? O sea, cuando recuerda el pueblo de Israel que les ha sacado de Egipto, que les ha llevado por un camino, que ha hecho una serie de cosas y diste no sé cuánto, ¿no? Nosotros tendríamos que tener un itinerario de nuestra vida para decirle al Señor, Señor, tú me has llevado por aquí, has hecho esto conmigo, has hecho esta obra, esta es la obra de salvación, y yo era un pesado y me escondía, pero de repente tú me buscabas y me encontrabas, y luego iba a hacer otras cosas y me quejaba y me enfadaba, pero tú me buscabas otra vez y me encontré contigo en esta situación y en esta vivencia. Eso no se nos puede olvidar. No se nos puede olvidar. Que somos olvidadizos, ¿no? ¿No? O sea, ¿por qué no podemos perder la fe? Porque el Señor ya ha obrado en nuestra vida. Sería negar algo que hemos experimentado. Y eso tenemos que cuidarlo. Hay que cuidarlo con mimo, ¿no? Bueno, sigo. Dice, y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Dios nos ama de verdad y no nos ama en broma. O sea, que esto no significa que les he dado dos bofetones a cada uno de mis enemigos, ¿no? No te ríes, pa, ¿no? ¿No? ¿Alguien se ríe ahora, no? ¿No? Pues no, no hace eso Dios. Sino que en verdad, cuando uno muestra la obra de salvación que Dios ha hecho con él, el otro no puede refutarlo. Yo siempre digo, y comento lo de, es que el testimonio, tú puedes creértelo o no creértelo, pero el testimonio es irrefutable. Porque lo que yo he vivido, no me lo puede negar nadie, ¿no? Yo puedo decir que antes, cuando me he comido la tarta, es verdad, decía, qué buena estaba la nata, porque me la he comido y nadie me lo puede negar. Ahora estamos degustando varios sabores a la vez, todos, ¿no? Porque a todos nos repite la comida, ¿no? Y Carmen me miraba cuando cantábamos. Yo digo, no, es que no se puede estar tocando la guitarra cantando e intentando hacer la digestión, no se puede. Se puede toda la vez, es imposible. No, pero es así, o sea, nadie me puede refutar lo que he vivido. Y Dios sale fiador por mí en eso. O sea, Dios, ¿no? O sea, lo de, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor no me abandonará. Es una cosa real. Sigue diciendo el Salmo. Señor Dios mío, a ti grité y tú me sanaste. Otra frase. Después de una alabanza, después de recordar eso, Señor Dios mío, yo sé que esto es verdad porque yo he gritado a ti y tú has tocado mi vida. ¡Ojo! No dice, Señor, a ti grité y tú hiciste lo que yo quise. No, tú me sanaste. Y a veces la sanación pasa por donde no quiero ir. Por donde, no, sino que tú me has hecho la obra conmigo, Señor. Tú has sanado mi vida. Tú has hecho la obra conmigo. Señor, Dios mío, a ti grité y tú me sanaste. Eso es muy bonito, ¿no? Porque cuando uno tiene las heridas curadas, esas heridas no dejan de amar. Porque las heridas siempre van a recordar amor. Cuando uno ha sido curado, recuerda la sanación, no la herida. ¿No? ¿Eh? ¿Lo entendéis esto? ¿Sí? No, si te rompes un brazo y no te lo pueden arreglar, pues vas a recordar la herida. Pero si te lo has arreglado, recuerdas que tuviste. Te rompiste un brazo, pero que lo puedes seguir moviendo. Porque se te ha curado. Y todo depende, no, es que el doctor fulanito de tal fue genial, ¿no? Los talentos que le dio Dios, los usó muy bien. Que eso no se nos olvide, ¿no? Sigo leyendo. Señor, sacaste mi vida del abismo. Me hiciste revivir cuando bajaba la fosa. ¡Buah! Esto es tremendo. Esa petición de necesidad que hacíamos antes, a ti grité y tú me sanaste, se convierte ahora en, Señor, estaba muerto. Porque ir al abismo, ir a la fosa, yo no sé qué entendéis vosotros. Pero a buen entendedor poca palabra basta, ¿no? ¿Eh? Es ir pal hoyo, ¿no? Vestirse con el pijama de madera de pino, ¿no? Por si acaso alguno no lo entiende, yo lo digo de bastante versión. Es que así no dormí, si no lo hago por otra cosa. Pero es verdad, ¿no? O sea, Señor, yo ya tenía un pie en el infierno. Pero tú me sacaste. Pero tú me hiciste revivir. Revivir es que estaba muerto. ¿No? Porque si no, no hace falta que te revivan. Estaba muerto, Señor. Totalmente muerto. O sea, y de repente, cuando vive esto el salmista, ¿qué viene después? Otra alabanza. Tañed para el Señor fieles suyos. Celebrad el recuerdo de su santo nombre, porque su cólera dura un instante y su bondad de por vida. ¿Eh? Fijaros, ¿eh? Qué cambio, ¿no? Y sigue la alabanza, ¿eh? Al atardecer nos visita el llanto, pero por la tarde el júbilo. Hasta ahí. Qué bonito, ¿no? O sea, de repente cuando la ha hecho revivir, la alabanza sale de su boca. Y dice, su cólera, Señor, también he tenido que sufrir y me cuesta, pero tu bondad es más grande. Porque el sufrimiento dura un instante, tu bondad de por vida. Y esto a veces se nos olvida, ¿eh? Porque 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó. Si 1000 años en su presencia son un ayer que pasó, ¿qué son los 80, 90 que vais a vivir? Y espero vivir menos, por eso digo, que vais a vivir vosotros, ¿no? Morirme cuanto antes. Es que cuando se fueran mis padres ya tengo derecho a morirme, ¿no? Solo espero a eso para que no se lleven el disgusto. Esto lo he contado muchas veces ya, o sea que esto lo habré repetido veces, ¿no? Después de eso ya me puedo morir. Pero es así, ¿no? O sea, cuando... Si 1000 años en la presencia del Señor es un ayer, 80 años que es. Un microsegundo. ¿No? Es para que lo tengamos en cuenta. Entonces, la bondad del Señor es de por vida, para siempre. Y el llanto nos visita al atardecer, en algún momento de mi vida, pero por la mañana el Señor me vuelve a levantar, la noche y el día. Otra vez ahí en la alabanza. Y sigue diciendo el Salmo, yo pensaba muy seguro, no vacilaré jamás. No se olvida el salmista de dónde le ha liado, ¿eh? No se olvida. Yo pensaba, yo lo voy a hacer todo fenomenal. Yo voy a cumplir todos los mandamientos y todas las normas. Son judíos, ¿eh? Y lo voy a hacer fenomenal. Y Dios me va a deber a mí un montón de cosas porque no voy a vacilar jamás. ¿No? Esto suena a San Pedro, ¿verdad? Lo de... Señor, yo nunca te voy a negar. Nunca te voy a negar, ¿no? Por eso esas promesas que yo no las recomiendo, las de, Señor, esto no lo voy a hacer más. No te las recomiendo. ¿Sabéis por qué? Porque no se cumple. ¿No? Entonces, sí, todos decimos, es verdad. Entonces, sí, pero luego le decimos al Señor, esto ya no lo voy a hacer más. Pues ahí ven, no lo voy a hacer más. ¿No? Bueno, pues es tenerlo en cuenta, ¿eh? Que es muy importante, ¿no? Sí, ojo, no tengo que fiarme de mí. Es que además el Señor no me pide que me fíe de mí. O sea, esto nos cuesta entenderlo. Pero es que nos hemos empeñado en que nos tenemos que fiar de nosotros, en que tenemos unos talentos, unas cualidades, en que sabíamos hacer unas cosas. Entonces, yo es que lo que sé hacer es esto. Te fías de ti. Entonces, en la iglesia, ¿qué suele pasar? Yo es que solo sé hacer esto. Entonces nadie hace nada. Realmente nadie hace nada de lo que le pide el Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que se hace es, Señor, yo solo sé hacer estas cosas, no me vas a pedir una cosa distinta, me vas a capacitar y voy a tener que depender de ti. Porque claro, cuando el Señor te pide algo, a veces nos pide cosas que dices tú, Señor, ¿y por qué me pides esto ahora, aquí, yo, cuándo, dónde es? ¿No? ¿Eh? Yo siempre a veces digo que cuando respondo que sí al Señor, a veces digo, Señor, me has pillado dormido. ¿Qué ha pasado? Porque he dicho que sí. Algo de la diócesis que me ha pasado alguna vez, he dicho, ¿estás tonto? ¿Cómo va esto? ¿No? Después de haber dicho que sí a alguna cosa, he dicho después, ¿qué he dicho? He dicho que sí. ¿No? O sea, pues eso, ¿no? Bueno, lo entendéis, ¿verdad? Sigue el Salmo. Tu bondad, Señor, me aseguraba el honor y la fuerza, pero escondiste tu rostro y quedé desconcertado. Esto es precioso, porque justo después de la oración de la confianza en sí mismo, él dice, el salmista, yo sé que la confianza está para ponerla en ti, Señor. Porque además he tenido una experiencia, y es, cuando yo me he ido de ti y tú me has probado, no me he fiado de ti, de que tú llevas por un camino que merecía la pena y te he abandonado. Quedé desconcertado. Y entonces él sabe que hay que volver a Dios y dice, a ti, Señor, llamé, supliqué a mi Dios, ¿qué ganas con mi muerte, con que yo bajé a la fosa? Fijaros la queja, ¿no? ¿Os suena a un sitio que nos habíamos ido? Les he dicho que se quejaban, ¿no? ¿Eh? A la tumba de Lázaro, ¿eh? A María de Betania quejándose, ¿no? Señor, ¿qué ganas? Supliqué a mi Dios. ¿Cómo rezaba a Dios este hombre? ¿Qué ganas con mi muerte, con que yo bajé a la fosa? Como diciéndole, pero eres un cachondo, tío, es que has ido tú allí, ¿no? Y luego sigue diciéndole, ¿te va a dar gracias el polvo o va a proclamar tu lealtad? Y Dios podía haberle dicho, ¿y a mí qué? Yo no necesito ni tu acción de gracias ni tu alabanza. No la necesita Dios a nuestra alabanza, a nuestra acción de gracias. Pero qué osado es el Salmo, ¿eh? Esta súplica que es tremenda, ¿no? Porque va a caer en la cuenta de que esto no es así, ¿no? Y dice después, escucha, Señor, y ten piedad de mí, Señor, socórreme. Es decir, mira, Señor, muchas veces me quejo delante de ti porque no sé cómo pedirte. Ten misericordia de mí, socórreme tú porque yo ya no sé por dónde ir. ¿Cuántas veces nos pasa esto? ¿No? Y entonces entra nuestra última frase, ¿no? Que es la de las danzas, ¿no? Dice, cambiaste mi luto en danzas, me desataste el sayal, El sayar es el hábito de penitencia, ¿vale? El sayo. Y me has vestido de fiesta. Te cantará mi alma sin callarse. Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Una alabanza ya por el Señor, ¿no? Tú has hecho una obra maravillosa conmigo. Y uno dice, ¿y qué parábola de Jesús? ¿A alguien le suena alguna parábola de Jesús con esto? ¿O alguna cosa que nos explique Jesús? Bueno, pues a mí sí. Y dice así. Te lo dedico, José. Y dijo, un hombre tenía dos hijos y el más joven de ellos dijo al padre. Pero sigo leyendo, ¿no? ¿Lo sabéis la historia esta, no?
No.
Es nueva, ¿no? Bueno, se marcha, ¿no? El hijo, ¿no? Y dice aquí, esto de que tenga tantas letras, vale, aquí. Se levantó para marchar hacia su padre. Ya estamos de vuelta, ¿vale? Ya hemos ido a los cerdos y todas esas cosas. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio. Le dio un vuelco el corazón y corrió a arrojársele al cuello y besarlo cariñosamente. El hijo empezó a decir, «Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo». Esto es Lucas 15, ¿vale? Pero el padre dijo a los esclavos, «¡Rápido! Sacad la mejor túnica y ponédsela». Me has vestido de fiesta.
Sí.
Me has quitado el sayal. Y ponedle una sortija en la mano y calzado en los pies. Traed un novillo cebado, como nosotros hoy. Matadlo y hagamos un gran banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y acaba de volver a la vida. Se había perdido y ha sido encontrado. Y empezaron a darse un banquete. Una fiesta donde había música, ¿no? ¿Sabéis por qué había música? Porque el hijo mayor escucha la música. Vamos a buscarle. Por otra parte, el hijo mayor estaba en el campo y cuando él volvió, llegó cerca de la casa, oyó música y cantos. Y llamando a uno de los muchachos le preguntaba qué significaba aquello. Vamos a parar un momento en esto, ¿no? Porque si el Salmo es la historia de salvación para nosotros, en la parábola del Padre Bueno, el Hijo Pródigo, se ve esto, que es nuestra vida. O sea, este Salmo se refleja ahí, ese último trozo, se refleja perfectamente en la reacción del Padre. Solo quería hacer esta semejanza y comentar el Salmo, porque es muy bonito el caer en la cuenta de que Dios siempre es el mismo. Dios no es distinto. El amor de Dios siempre es el mismo, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y no solo por eso, sino que Dios es el mismo siempre en la historia de nuestra vida. Y Dios quiere que no estemos en luto, sino en alabanza y en danza y en la alegría todos los días de nuestra vida. Y aquí está el tema de esta pequeña meditación, porque en el fondo cada uno de nosotros tenemos que darle la vuelta a nuestra vida. Y es decir, si es que a mí ya me han rescatado, a mí ya me han salvado, a mí ya me han perdonado, a mí ya me han vestido de fiesta, ya me lo han dado todo, ¿qué estoy haciendo con lo que Dios me da? O sea, la pregunta que nosotros tenemos que hacer, cada uno de nosotros, es, con este amor que Dios nos trata, ¿cómo no corresponder a tanto amor que nos tiene? Pero ahora, ¿cómo hay que corresponder? Parábola del hijo pródigo, padre bueno. ¿Cuál es el problema del hijo, de los hijos que tiene este padre? Que no son hijos. El problema de los hijos, estos hijos, es que no son hijos. ¿Son hijos de verdad? No, ninguno de los dos. Uno le ha perdido la herencia y se marcha. No es que se la pide y se queda, sino que se marcha. Y el otro, que solo quiere su herencia, pero se queda. La diferencia entre uno y el otro es que uno se va y el otro se queda. La diferencia solo es esa. Pero claro, ninguno de los dos está comprando como hijo con su padre. Pero la grandeza de Dios está en esto. Dios siempre se comporta como padre con sus hijos. Siempre. Y ese es el deseo de nuestra conversión. Y esto es el deseo de, Señor, yo busco lo que te agrada porque tú siempre eres fiel conmigo. Porque de verdad, tú siempre me amas. Porque tú Mil veces que yo me vaya de tu casa, mil veces que vas a correr a buscarme. Y yo creo que esto hay que caer en la cuenta. O sea, es una cosa como muy sencilla, pero hay que caer en la cuenta. Pero claro, yo no puedo volver a la casa del Padre para hacer lo mismo. Y aquí el gran problema de nuestra vida es, si yo me confieso siempre lo mismo, tengo los mismos pecados. Pues mira, a partir de hoy un poquito más graves. ¿No? ¿Por qué? Porque cada vez que conocemos más al Señor, deberíamos caer en la cuenta de que debemos corresponderle mejor. Y así que mejor no voy a los retiros, ya todo. No, pero es así. Cuanto más conoces al Señor, más debes amarle. Y más debes corresponder a su amor. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que pensar, Señor, esto estábamos empezando en el retiro con la conversión. Esta es la conversión que tenemos que hacer. Yo quiero vivir como hijo. Y vivir como hijo es buscar lo que te agrada, Padre. Es vivir en tu casa y con las normas de tu casa. ¿Cuál es el problema de vuestros hijos, los que tenéis hijos? Que quieren sus normas. Tú dices, my house, my rules. Y tu hija dice, my room, my rules, ¿no? ¿Verdad, Adrián? Tú ya tienes tu rinconcito y dices, esto ya es mi habitación. Mamá, no entres aquí, que es mi habitación. ¿No? No, no nos riamos. Pero es la verdad. Nosotros, y os quejáis, y os sentís tristes, porque de repente dices, yo que quería para mi hijo lo mejor, que pienso que es esto, él se está perdiendo porque hace estas otras cosas. ¿No? ¿No se piensa eso? ¿Verdad? A veces dices, no, tengo unos hijos fantásticos y hacen cosas fantásticas. Pero a veces te pasa con algunas cosas. Y dices, yo lo que quiero es que vivan en la casa de sus padres y que se sientan hijos, que a veces no sé si son hijos o son, ¿cómo se dice?
Inquilino.
Eso, inquilino, gracias. No lo sabía. Inquilinos, ¿no? Pero es verdad, ¿no? O sea, estos eran inquilinos, pero no eran hijos. Y claro, lo que cuesta aquí es caer en la cuenta de que nosotros no tenemos que pedirle a Dios lo que pensamos que nos conviene, sino lo que Él quiere para nosotros. Y aquí entra en que esta Semana Santa, y con esto voy a acabar, y chicos, voy a ser corto, voy a ser corto, estas horas son muy malas. Esta Semana Santa, ¿cómo la podemos vivir? ¿Como alguien que se va a sentir fatal porque van a crucificar a Jesucristo? Porque mis pecados lo matan. Sí, ya lo sabemos, es verdad. Porque tal, ¿no? O sea, como con el miedo, o podemos vivirlo como un regalo. Mira, no me merezco, Padre, que vuelvas a salir a buscarme. No me merezco, Jesucristo, que des la vida por mí. Pero lo necesito. Y además, es lo que más quiero. Entonces, el decirle al Señor, mira, Señor, yo quiero quererte, soy un desastre. No dejes de amarme. Y vivirlo como yo quiero amar, Señor, sentir el amor que tú me regalas aquí. Que sí, que son mis pecados los que te crucifican, pero, Señor, gracias por el regalo de entregar tu vida por mí. Yo creo que es distinto, ¿no? Ahora se reza, en la Semana Santa, en la hora intermedia, se reza un himno, que yo lo mando de penitencia a veces, que es el No me mueve mi Dios para quererte, ¿no? Dice, no me mueve mi Dios para quererte, tal, ¿no? El infierno, no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve. Y dice al final, muéveme, en fin, tu amor, en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. Es decir, decirle, mira, Señor, yo quiero estar contigo y vivir en tu amor. Pues esto es, ¿no? El salmo que hemos estado meditando, la alegría de nuestra salvación es, en el fondo, que somos hijos. Y somos hijos no por derechos, sino por regalo. Hijos que no se lo merecen, pero que tenemos un padre que no es como el padre de la tierra, sino que es un padre mucho más grande, ¿no? Porque ya sabéis que el Padre Dios, el nombre Abba Padre, implica maternidad y paternidad, ¿no? La ternura de Dios en la maternidad y la fidelidad de Dios en la paternidad. Pues vamos a pedírselo así. Y yo por eso quería acabar que cantáramos una cancioncilla, que es pues poniendo todas nuestras coronas en manos del Señor, ¿no? para que no tengamos coronas, porque nuestra gran corona que deberíamos sacar es yo soy hijo de no sé quién, ¿no? Esto como en los pueblos, ¿no? Que se dice, ¿y tú de quién eres? ¿No? Y te dice, yo soy de la Antonia de toda la vida, anda así, de los periquillos, esos que no, no, pues eso, ¿no? Esto es lo de los pueblos, ¿no? Sí, en mi caso sería, en el pueblo de mi madre, dice, hombre, sí, de la Juana de la María, la de los gatos, ¿no? Allí le llamaban los gatos a mi familia, y yo, pues, menos mal que no voy poco, ¿no? Pues eso, ¿no? Pues así se averiguaba, ¿no? Pues que nuestra bandera sea decir, mira, yo soy hijo de Dios, tengo a Dios por padre y eso me basta. Y entonces todo cambia, porque entonces no habrá lamento, porque tendré donde descansar mi corazón, que es en el Señor. Ya no vestiré de sayal, porque hay alguien que me viste de fiesta, y todo sin merecerlo, simplemente porque Dios nos ama. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, siempre, por los siglos de los siglos. Amén.